Está en línea Diego Pirota, es abogado de la familia de Débora Pérez Volpin. Diego, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿cómo te va?
¿Y ahora qué?
Es así, si es una descripción exacta, es muy complicado, evidentemente, lidiar con algo que todos desconocemos tanto, ¿no? Porque hablar de cuestiones médicas, salvo los médicos, nadie puede hablar de eso. ¿Qué sé yo? De derecho todos hablamos, todos opinamos, ni que hablar de economía, de cualquier cosa todos hablamos, de fútbol, pero de medicina
Es
solo los
cierto,
médicos. Y
sí.
estamos en manos de médicos para que le digan al juez, a la fiscal y a nosotros qué está bien y qué está mal de lo que otro médico hizo, que por ahí es un amigo, un colega, se lo cruza, estudiaron juntos, tienen familiares. Es muy complicado para un abogado hasta conseguir un perito de parte cuando se está litigando contra un médico. Sí, es muy, pero muy
Porque no se
complejo.
quiere meter, no se quieren meter,
Claro,
digamos, entre ellos.
ese es un paria después entre pares, ¿viste? Entonces, realmente hasta, imagínate si partimos de esa complejidad, lo que significa una causa penal, ni más ni menos, donde estás analizando una responsabilidad que puede llevar años de cárcel, en la que todo se va a dirimir en lo que los peritos nos cuenten y le cuenten al juez, y el juez y el tribunal después los condene y eventualmente los meta preso. Entonces,
Pero a ver, lo
es
que
muy
estás diciendo es,
complejo.
acá el peritaje y el rol de los peritos es sumamente clave porque son los que le van a informar al juez y son los que conocen estas cuestiones técnicas que contás que son tan
Sí,
difíciles.
mira, y quiero ser absolutamente justo y honesto. Acá los peritos y médicos de la corte que han intervenido son, yo no los conozco, no conozco a ninguno, porque ni siquiera me dedico a esta parte del derecho penal, así que no tengo tampoco una experiencia en otros casos de haber tratado con ellos. Pero lo poco mucho que viene esta causa, realmente son impecables. Yo he leído el informe pericial que hicieron, la autopsia, más allá de haber aprendido lo que aprendí. Realmente es impecable y veo un trabajo muy serio y
Y
concienzudo.
entonces,
Pero
¿qué fue
bueno,
lo que pasó?
son muchos los peritos, en
¿Cuánto?
suma,
¿Cuántos
han sido
participaron?
muchos, han participado médicos de distintas especialidades,
¿Cuántos,
entre
perdón?
ellos, mira,
¿Cómo?
en total han sido 10 u 12, 12 peritos entre los peritos de parte.
Sí.
5 son los que han firmado de la corte, creo que han sido 6 los que trabajaron. Pero
Sí.
bueno, siempre hay alguna cuestión, como en todos lados, hay buenos médicos, hay buenos abogados, buenos jueces y otros que no lo son. No digo que sea el caso, pero yo tengo que estar atento a que no me pase esto, porque es mi obligación profesional cuidar que no pase algo indebido, en este caso cuando todos sabemos la complejidad que tiene, como te digo, por el desconocimiento que tenemos de la medicina. Entonces, ¿qué vemos hoy? Vemos que entre ese informe impecable que han hecho, lo vimos hace un mes, en verdad, encontramos que un punto de las conclusiones, si vos tenés todo un informe que te hace una explicación, es como si fuese una sentencia. Tenés
Sí.
todo un fundamento, te explican el hecho, si fuese una sentencia, te
Que vos
explican
lo
las pruebas
explicabas
que
bien,
tenés.
digo, para los que no lo recuerdan, ¿por qué este informe dice, digamos, a qué causas le atribuye la muerte de Débora Pérez
Claro, se
Volpin?
le atribuye claramente, está diciendo que Débora primero dicen que entra sana, sí que entra sin ninguna patología que pueda tener vinculación con la muerte de ella, que se produjo en el quirófano de la clínica,
Sí.
en 5 o 6 minutos murió, no murió después de 4 horas de estar batallando con una enfermedad terminal. Débora entró sana, a ver, ¿por qué le dolía el estómago? Y a los 5 o 6 minutos estaba prácticamente muerta. Y nos dice que eso se debe al procedimiento llevado a cabo por los profesionales médicos que intervinieron en su cuerpo, o sea, el endoscopista y la anestesióloga, nadie más. Está totalmente circunscrito por lo que los peritos nos explican, nos cuentan que accidentalmente, lógicamente, le han perforado el esófago, que accidentalmente.
Esto el quien realiza, digamos, la endoscopía, el endoscopista.
Exactamente.
O sea, se
Y
le
que.
atribuye la responsabilidad de la perforación al endoscopista.
Exactamente, y que el aire que insufló, que se preguntan los peritos oficiales, ¿cómo es que le insufló esa cantidad de aire a presión cuando el estudio no requiere esa cantidad de aire? Y ese aire, por esa perforación que provocó, se desparramó por el resto del organismo, en lugares donde no debería haber aire, lógicamente, y provocó el colapso de los pulmones y del corazón. Y allí,
Sí.
por supuesto, se desató la crisis, que entonces ahí es donde viene a intervenir la anestesista en un rol de recuperadora, de ser la persona que tiene que recuperar de la crisis a ese paciente,
Sí.
¿sí? Sacarlo de la crisis y reanimarlo. Bueno, esa persona, para colmo de males, a la macana que ya había hecho el endoscopista, viene una anestesióloga que el primer procedimiento que realiza es equivocado. Por lo tanto, en cuestión de minutos, pero minutos son poquitos minutos, la llevó a Débora a un paro cardíaco y una situación en la que todos los médicos que posteriormente vinieron a intervenir sobre el cuerpo de Débora ya no pudieron hacer nada, por más que aplicaron la debida diligencia, porque ya era tarde. Y te vuelvo a repetir, pasaron 5 o 6 minutos.
Y ahora, vos bueno, decís el informe
eso
es impecable.
Los oficiales. Sí. Ese informe es circunstanciado, fotografiado, filmado y explicado. Ahora, cuando yo veo todo el informe y voy a ver las conclusiones tienen una consecuencia lógica de todo esto que explicaron minuciosamente.
Sí.
Pero encuentro un punto, el punto 4, que lo informé el día que hice esa conferencia de prensa junto con Quique Sacco,
sí.
Que íbamos a pedirle a la fiscal que le pida aclaraciones a los peritos porque no quedaba claro algo que querían decir. Nosotros lo interpretamos en el único sentido que entendemos posible, que ese punto 4 decía que las tareas de reanimación básicas y avanzadas llevadas a cabo sobre el cuerpo de Débora habían sido las que había que llevar, básicamente, las adecuadas.
Sí, es lo que leímos todos.
¿Qué entendimos? Dijimos, claro, están hablando de los terapistas y la cardióloga que vinieron a socorrer ante la emergencia, pero que ya era tarde. Entonces,
sí.
Toda tarea de reanimación fue en vano porque la verdad que no podían hacer otra cosa.
Sí.
Nos quedó claro eso. Pero
sí.
Igual pedimos la aclaración. ¿Por qué? Porque salió el abogado del anestesista, lógicamente, yo lo entiendo, hubiese hecho lo mismo si estaba en su lugar profesional, salió a decir, ven que mi clienta hizo todo bien, ven que los peritos dicen que está todo bien.
Sí.
Alto, no pasó eso, porque nunca en la explicación de esas conclusiones se la mencionó a su clienta como una persona que hizo algo bien. Es más, nunca se habló de esas tareas de reanimación, de cómo había sido que se llevaron a cabo para poder concluir que fueron bien hechas. Y nos llamó mucho la atención, pedimos una aclaración, de hecho la fiscal hace 2 días le pidió a los propios peritos una aclaración en base
sí.
a esta investigación que hicimos. Todo venía claro, aunque nos llamó la atención, pero venía bastante claro. Y ahí se sucede una presentación que hace el abogado de la defensa del anestesista pidiendo 27 preguntas que se le dan a los peritos, totalmente extemporáneas, fuera del plazo legal, digamos, total y absolutamente improcedentes. Pero más allá de eso, porque él no había impugnado la pericia, la fiscal se, digamos, manifestó todo lo que correspondía en torno a ese escrito, nos pusimos a analizar esas preguntas, porque nos llamó mucho la atención toda la mecánica de cómo sucedió esto inmediatamente. Y ahí vemos que esas preguntas están prácticamente dirigidas a que las responde una sola persona del cuerpo médico forense, siendo que hay muchos profesionales muy serios que intervienen.
¿Vos tenés la posibilidad en la presentación de las preguntas de dirigirlas a alguien en particular?
No, lo que pasa es que si yo pido que me hablen acerca de una carie que tenga una muela, van a tener que ir a buscar a un perito que se dedique a hablar de cuestiones odontológicas.
Exacto,
si yo
okay.
pido que me hablen de un traumatismo en la rodilla, traerán un traumatólogo.
Perfecto.
En este caso esas preguntas estaban dirigidas al único especialista que aparte es el único que firmó la autopsia de la especialidad anestesista.
Sí.
¿Sí? Y ahí es donde dijimos, no, para acá pasó algo, y esto lo vemos los abogados primero, que decimos, ya tengo la primer cuestión que sucedió hace un mes, que nos quedó rebotando en la cabeza y ahora veo esto, acá están buscando hacer algo que nos parece indebido. Y efectivamente nos tomamos la tarea de simplemente averiguar quién es ese perito de parte del anestesista y quién es ese perito oficial, y encontramos que tiene una relación de 15 o 20 años de antigüedad. Que
los peritos.
Los peritos, o sea, el oficial y el de parte.
O sea, el que, perdón, Diego Gabriel Michi, sí. El que formula las preguntas y el que recibe las preguntas.
Exactamente.
Okay.
Entonces, a ver, la relación, yo tengo relación con jueces, con fiscales, con abogados que estudié juntos, que nos conocemos, que practicamos deportes, no es un delito que sean amigos.
No, tendrían que, por eso, si no tendrían que excusarse casi todos los jueces, los fiscales.
Sí. Es que si están uno como perito de parte y otro como perito oficial, o sea, el delegado del juez en la causa que tiene que bregar por la imparcialidad de su informe, y el juez que le delega esa facultad no está enterada de esta relación, la fiscal tampoco y las partes tampoco, ya de por sí constituye una cuestión que hay que analizarla porque hay que, ¿no sabés que se recusa a un juez y se lo aparta no por ser parcial, sino por el riesgo de que sea parcial?
Sí, por el temor a la parcialidad.
Bueno, o sea, imagínate cuánto temor puedo tener yo si son, aparte, forman parte de la misma asociación de anestesistas y encima el abogado de la asociación también tiene relación con ambos peritos.
A ver, de vuelta entonces, ¿cuáles son los puntos en común entre ellos?
Los puntos en común, más allá de pertenecer a la misma asociación de anestesistas.
¿Hay muchas asociaciones de anestesistas? No sé.
No, hay una asociación, la AAA, como se le conoce, lamentablemente sí. tiene ese nombre, es el nombre que tienen, la Asociación
sí.
Argentina de Anestesistas, son pocos miembros, 1000 y pico de miembros.
Sí.
Todos pertenecen a ellos, todos ustedes han leído notas en torno a ellos a partir de esta causa, porque, esto te lo digo por lo que he leído en los medios, ¿no? La disociación que hay entre las asociaciones médicos con las de los anestesistas, como que los anestesistas siempre van por un camino distinto que el resto de las asociaciones, pero bueno, es una cuestión corporativa de ellos. Pero el abogado, obviamente, es el mismo de la asociación y también con relación con el perito oficial, pero sigue sin ser solamente un hecho cuestionable la relación. Sí lo es, por lo tanto, que no tengamos conocimiento de las partes, como para que estemos todos alerta.
Pero deberían haberlo hecho, eso es lo que te pregunto, digamos, desconociendo.
Deberían haberlo hecho, a ver, el juez debería haberlo sabido, me parece que es una circunstancia, pero no me voy a quedar con esto, porque todo solo no parece una circunstancia, todo junto, a nosotros por lo pronto no nos deja dudas. Si yo te digo, además, cómo fue la presentación realizada, en qué términos, y con la premura que se hizo hace dos días, en el medio de una audiencia, que el abogado se acaba de enterar que la fiscal ya le había pedido al cuerpo médico que intervenga para hacer esta impugnación, y el abogado se levanta, se retira a la audiencia, y a los 20 minutos se presenta con un escrito pidiendo 27, pero haciendo 27 preguntas, que las podía haber hecho un mes atrás, porque no impugnó la autopsia, y eso se lo manifestó la propia fiscal, no nosotros. Y hasta ahí parecería tampoco ser tan grave. Bueno, pues leo las preguntas. Y sigue pareciendo ser tan grave. Ahora, si yo me fijo que hace un mes atrás aparece una conclusión en el informe pericial descolgada, descontextualizada, sin ningún fundamento.
¿Este punto 4 al que te referías?
Este punto 4, donde me están diciendo justamente algo que el abogado defensor trata de interpretar como un beneficio para su clienta y que ciertamente en la autopsia ese punto 4 no tiene nada que ver con el informe pericial, entonces así tengo la obligación yo como abogado de juntar todos estos elementos e ir a contarle al juez y a la fiscal que encontramos esto y que cuanto menos este perito de oficial, el representante del juez y la fiscal en la causa, no puede intervenir en la causa.
¿Y esto quién lo tiene que decidir?
La fiscal particularmente, porque es ella quien está instruyendo la causa. Pero también me parece que había que analizar lo que se hizo, porque ese perito firmó, ¿sí?, la autopsia, firmó ese punto 4 también, la relación existente, porque tiene 15 o 20 años, y yo necesito saber que ese punto que se puso en esas condiciones y que lo cuestionamos debidamente hace un mes atrás, alguien me explique por qué existe, porque la verdad que...
¿Por qué pusieron que las tareas básicas y avanzadas de reanimación eran las que se tenían que hacer?
Cuando me dicen que a Débora le perforaron el esófago, me lo explicaron circunstanciadamente, me mostraron fotos de la autopsia, me dijeron el tamaño de la perforación, me mostraron los hematomas y me dijeron en qué momento se realizó, que fue en el procedimiento, que no era una herida preexistente, me lo fundaron con bibliografía.
Lo otro aparece descolgado diciendo acá si alguien hizo una tarea de reanimación, hizo lo que tenía que hacer y ese alguien es la anestesista.
Pero no me están diciendo cómo llegan a esa conclusión, lo cual en cualquier sentencia sería nula esa sentencia. Bueno,
el perito de parte que conoce al perito oficial le pregunta al perito de parte, ¿no es cierto que el anestesista hizo todo bien? Y es como que el perito oficial
le
dice...
Eso es lo que nosotros estamos denunciando, exactamente lo que vos estás diciendo. Bueno, nosotros, más allá de que ya entendemos que está perdida la imparcialidad que debe haber desde el momento cero, además estamos cuestionando esa intervención que ya existe en el expediente y que alguien tendría que venir a darnos la explicación de por qué pasó lo que pasó, porque ahora, a la luz de este conocimiento que tenemos, ya no es una mera circunstancia que nos llamó la atención. Ahora sí sospechamos de algo indebido y eso tiene que ser aclarado porque, como lo manifestamos desde el momento cero en esta causa, no queremos que haya ninguna duda de qué pasó con Débora en ningún sentido. Y no vamos a dejar que una cuestión corporativa o no, o lo que fuere, lleve a que en esta causa alguien meta la mano o meta la cola donde no se debe y sucede algo que el código y la ley no permiten que pase. Y para eso estamos denunciando lo que denunciamos en el
Diego,
diario.
¿Tiene un plazo para definirlo la fiscal o no?
No, yo creo que la fiscal habrá que ha hecho un laburo muy bueno este último mes, donde ha tomado muchísimas declaraciones, donde se ha trabajado muy bien en la causa, gracias a Dios. También tiene mucho que ver la nueva intervención de un nuevo juez que ha permitido que la causa avance en el único sentido que tiene que avanzar, que es para adelante. Y realmente entendemos que la propia fiscal va a tomar cartas en el asunto porque ella vio esto que pasó en nuestras caras, en medio de una audiencia, ella lo manifestó por escrito, cuestionó la actitud de la defensa de hacer esto, solo le faltaba el conocimiento que ahora le venimos a aportar de esta relación como para que todo tenga un sentido más claro para todas las partes, sobre todo para ella, que es quien está comandando la investigación.
Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpi, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un saludo.